Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
¿Cuántos están agradecidos con el Señor por nuestras familias, por nuestros hijos? Amén. A pesar de que el enemigo ha querido hacernos pedazos, pero Dios nos ha sostenido. Gracias a Él despertamos esta mañana. Gracias a Él seguimos adelante. Amén. Así que debemos estar muy agradecidos por lo que Dios nos ha dado hasta este día. Mientras usted busca conmigo Isaías capítulo 59, versículo 21, yo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Isaías capítulo 59, versículo 21. Hay una alabanza que dice así: mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Sí, Señor. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo. Todo se lo debo a Él. A Él. Mi casa, mi familia. Mi casa, familia, todo se lo debo a Él. Isaías capítulo 59, versículo 21, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este será mi pacto con ustedes, dice el Señor. Esta palabra es para ti. El Espíritu mío estará sobre ti, y mis palabras que puse ya en tu boca no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos. Esto debería de entusiasmarlo más a usted. Pero hay algo más: ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Mis palabras y mi espíritu permanecerán en ti, a pesar de los golpes, a pesar de las circunstancias, a pesar de los procesos, a pesar de los desiertos, a pesar de las crisis, a pesar de la necesidad, a pesar de la enfermedad. Hay algo que nunca te va a faltar: mi espíritu y mis palabras.
Y eso será una heredad de generación en generación. Porque no solo esto sucederá contigo, sucederá con tus hijos. Y esto a mí me reconforta. Porque hay un momento en el que nosotros decimos, bueno, me tocó bailar con la fea. Me tocó lo duro, me tocó lo difícil, pero que mis hijos no pasen por lo que yo tuve que pasar. Pero la palabra del Señor es tan viva y tan eficaz, tan cortante, tan trascendental, que va de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a nietos. Yo espero ver a mis hijos sirviendo a Dios. Ya los puedo ver, ya puedo ver a mi hija mayor predicar, cantar. Y sé que veré a Mateo y sé que veré a Victoria. Pero algo me emociona más, y es que veré a los hijos de mis hijos servir al Señor. En mi mamá, por ejemplo, ya se está cumpliendo, porque ella está viendo una hija de su hijo. La palabra del Señor se cumple. La palabra del Señor es real. Me permite decirle esta mañana que Dios ama la familia, el núcleo familiar, y desea desde su fundación que la familia viva en amor y en fe. Ese es el anhelo en el corazón de Dios, que nosotros en nuestra familia, llámese mamá, papá e hijos, o mamá soltera e hijos, o abuelitos y nietos, porque de repente las familias se fragmentan. Pero sabemos quiénes hemos sobrevivido. Y si Dios te ha mantenido con fuerzas hasta el día de hoy, es porque tiene grandes propósitos contigo, con tu casa, con tus hijos. Pero sobre todo, Dios quiere que en ese núcleo familiar haya amor, abundante amor y abundante fe. Y eso será un legado de generación en generación. En los planes maravillosos de Dios siempre estará promover miembros de familias comunes, familias sin apellidos notables, familias sin recursos exagerados, pero que Dios de ahí sacará gente invisible para hacerla invencible. Dios es experto, diga conmigo, Dios es experto en usar familias comunes, normales, para sacar de ahí gente con propósito extraordinario. Muchas veces pensamos y nos equivocamos que porque el ser humano es clasista y le gusta excluir al ser humano, le gusta decir estos son los de la derecha y estos son los de la izquierda, estos son los que tienen y estos son los que más o menos y estos son los que no tienen nada. Pero Dios no es así. Dios tiene una obsesión por las familias que han tenido que sufrir, que han tenido que pasar por pruebas, que han tenido que llorar, que han tenido que ser menospreciadas, humilladas, vistas de menos. Y de allí específicamente, porque la palabra del Señor dice lo más vil y menospreciado, escogió Dios para engrandecerlo y humillar a los que se creen grandes. Quiere decir que usted y yo clasificamos. Ahí nos fuimos. Amén. Usted debería estar contento, porque yo me alegro, me gozo con esa promesa, porque de ahí entro yo. En lo más vil, en lo más menospreciado, en lo último, en lo menos probable, ahí Dios escogió de entre muchos, de entre muchedumbre, escogió Dios para sacarme, para servirle. No porque yo fuera el que tiene las características, las grandes características, no.
sino porque Dios en su misericordia, escúcheme esto que le voy a decir, Dios en su misericordia vio en ti lo que el mundo no puede ver. Cuando el diablo creyó que ya te había destruido es cuando Dios comienza a sacar las mejores gotas de aceite de la opresión que estás viviendo. Ese Getsemaní que has tenido que vivir ha producido en ti unción. Diga conmigo, unción. Me permite decirle que hay familias que han heredado maldiciones de generaciones en generaciones, maldiciones de pecado, maldiciones de vicios, maldiciones de enfermedades, maldiciones de ataduras, etcétera, etcétera. Pero también hay familias que de generación en generación heredan legados de bendición. Y ahí entramos nosotros. Probablemente aquí hay gente que es primera generación. Tus abuelos no conocieron de Dios, tus padres no conocieron de Dios, pero en ti ha nacido una luz. En ti nació una nueva generación. O a lo mejor aquí habemos segunda generación. En el caso mío, yo soy una segunda generación. Mis padres conocieron al Señor y ya yo me convierto en una segunda generación. A lo mejor aquí hay tercera generación y fueron tus abuelos los que pagaron el precio. Pero desde que nace, esa luz no se apaga. Porque esa bendición generacional se transmite a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos. Y eso es una tremenda bendición. ¿Cuántos esta mañana vinieron con sus hijos? Levante la mano los papás que tienen a sus hijos aquí. Amén. Esta palabra es para usted. Permítame decirle que nosotros los papás tenemos la prioridad y la obligación de heredar legados poderosos a nuestros hijos, basados en la fe, basados en la palabra del Señor, basados en el amor. Porque el combustible que mueve los propósitos grandes dentro de la familia es la fe. Es la fe el que mueve los propósitos. Porque puede ser que hayan jóvenes, niños con grandes propósitos, pero si en esa casa no hay fe, nada sucederá. Usted hoy se levantó, se bañó, se cambió, se perfumó, se peinó las pestañas y se vino a la iglesia. Porque sí, porque amanecieron unas para abajo y otras para arriba. Pero se vino a la iglesia y está aquí porque tiene fe. Si usted no tuviera fe, no estuviera aquí. Amén. Porque tiene fe que Dios va a hacer algo. Porque tiene fe que todavía Dios hay promesas que cumplirá. Porque tiene fe que Dios traerá una respuesta. Porque tiene fe que Dios lo sanará. Porque tiene fe que Dios le proveerá. Porque tiene fe que sus hijos no se perderán. Es la fe la que nos sostiene. Es la fe la que nos hace levantarnos y venir y alabarle con todo nuestro corazón. Yo le alabo porque creo en Él. Ahora, hay diferentes niveles de fe. Yo siempre he creído que hay diferentes niveles de fe. Medidas de fe. La palabra del Señor habla medidas de fe. Dice la palabra del Señor que el cielo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan sus bendiciones. Yo creo que hay una fe que es la certeza que espera. Pero también creo que hay otro nivel de fe que es aquel que se levanta y arrebata lo que le pertenece. Hay gente, gracias. Hay gente esperando. Usted ha escuchado mucha gente diciendo, yo tengo fe que Dios me va a bendecir. Pero si usted no se levanta y busca trabajo y emprende y se pone las pilas, nada va a pasar. Por pura misericordia de Dios, si Dios alimenta a los pajaritos, le va a dar de comer a usted. Pero eso es muy diferente a que usted ya comience a prosperar y a experimentar cosas grandes y ocultas. ¿Alguien diga amén a eso? Ese es otro nivel de fe. Ese es aquel que tiene la capacidad de decir, aquello es mío. Yo voy allá, yo lo conquisto, yo lo arrebato. Ese monte lo voy a desmontar yo. está entendiendo esto? Debemos tener entonces una mega fe. Esta es una iglesia no de una fe común. Esta es una iglesia de una mega fe. Su pastor es un pastor de una mega fe, que está conquistando, que está avanzando, que está guerreando, que no lo detiene nada, que no le tiene miedo a nada. Y así como es el padre, así tienen que ser los hijos. Hijos que conquisten, hijos que no sean temerosos. Puede hacer que las noticias asusten. Puede hacer que el enemigo quiera asustarlo con el petate del muerto. Pero la mega fe que usted tiene lo sostiene. Esa mega fe le permite despertarse cada mañana diciendo: hoy será un mejor día para mí. Hoy se abren los cielos a mi favor. Hoy las puertas se abren a mi favor. Hoy será de mucha bendición. Y si no se puede hoy, mañana será. Pero yo no me detengo. Aquí hay gente que debe de levantarse cada mañana y vencer el temor, vencer el miedo, vencer ese espíritu de fracaso. Debemos tener una mega fe. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: tienes que tener una mega fe. Hay gente con un lenguaje equivocado. Y si no pasa, y si no viene, y si no lo aprueban, quizá, tal vez, ojalá, a lo mejor. Y esas son palabras que los cristianos de mega fe no tenemos. Porque nosotros somos extraordinariamente locos. Los que somos extraordinariamente locos somos aquellos que todo lo podemos en Cristo. Ya les he enseñado lo que significa ese texto en el contexto. Todo lo podemos en Cristo porque tenemos la capacidad de estar felices y contentos, aunque la estemos pasando mal. Pablo dice: he experimentado todo. He estado en la cárcel y he estado en la libre. He comido banquetes y he comido frijoles. Y en medio de la escasez o de la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos tener una mega fe para ver con nuestros ojos nuestros hijos promovidos. ¿Cuántos queremos ver a nuestros hijos que logren lo que nosotros no hemos podido lograr? Que nuestros hijos, verlos arriba de tarimas ganando miles de almas. Gracias por los tres locos que dijeron amén, pero yo lo creo. ¿Cuántos quieren ver a nuestros hijos solventes, dueños de su propia casa, dueños de su propia empresa, siendo pilares financieros de la obra? Pero no solo pilares financieros, sino que también pilares espirituales. Que prediquen, que evangelicen, que enseñen la palabra, que adoren, que conquisten, que avancen, que construyan, que arranquen, que levanten. Dios lo hará con nuestros hijos. Yo vine a predicar ahora a padres y a madres que han visto peligro alrededor de sus hijos. Quiero profetizar, mamá que estás aquí, que lo que un día pariste será grandemente usado por Dios. Gracias. Gracias por la mamá que lo cree. Y esos hijos que tú pariste, que tu vientre parió, el Señor viene hoy hablando a tu vida y te dice: no te preocupes, no te angusties, porque tus hijos están en mis manos. El Señor, hoy a las 3 de la mañana, el Señor me mostraba madres angustiadas y preocupadas por sus hijos. Sobre todo me mostraba, y el Señor me mostraba una madre en específico, que es mamá soltera y que siente que le va, que de un momento a otro le va a faltar a su hijo, a su hija. Esto no lo dije en el servicio de las 8, lo estoy diciendo hasta este servicio. Y lo que te has preguntado es: ¿y si yo falto? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Verdad que te has preguntado eso? Estoy hablando con una persona en específico esta mañana. Y Dios te trajo aquí esta mañana para hablarte, para fortalecerte, para llenarte de fe. Porque el Señor quiere decirte que el futuro de tus hijos está en sus manos. Y que esta palabra que está hoy siendo predicada desde este altar viene como una respuesta a tu angustia y a tu preocupación, a las preguntas que te has hecho. Y el Señor viene diciéndote: tus hijos servirán, tus hijos trabajarán en la obra, tus hijos serán guardados de toda enfermedad, tus hijos serán bendecidos. A tus hijos los sostengo yo, dice el Señor. Gracias, pero no sé si hay mamás que puedan darle gloria a Dios esta mañana. Porque aquí hay mamás que sus hijos fueron escogidos con asignaciones poderosas y trascendentales. De entre medio del montón, incluso de entre medio de toda tu familia, tus hermanos, tus primas, tus tías, las más fufurufas. Bueno, no sé si solo a mí me ha pasado que usted tiene primas, hermanas, primas segundas, primas terceras, fufurufísimas. ¿Usted sabe lo que significa fufurufo? ¿Sabe lo que es un fufurufo? Y sabe que los fufurufos a veces son los más perdidos. La prima y la tía fufurufa son las más borrachas. A lo mejor a ti te ha tocado tener mucha necesidad, pero dentro del propósito de Dios. A lo mejor te ha tocado no la mejor parte del pastel. Te ha tocado la parte del pastel de cumpleaños de Oriente. ¿Se sabe cómo es la porción de pastel del cumpleaños de Oriente? Más parece porción de jamón. No sé por qué hacen eso. Ponen a la tía más pichicata a partir el pastel. Y aquello, en vez de ser una porción de pastel, parece una porción de jamón, de jamón Virginia. A lo mejor lo que a ti te ha tocado ha sido la peor parte. De toda la familia. Hay las fufurufas, hay las que no tienen, hay las que se la creen, hay de todo. Y tú has estado ahí. Común y normal. Y cualquiera ha dicho: ¿Y de este qué va a salir bueno? ¿Y de este qué? No creo que Dios promueva este. Y ahí es donde Dios pone sus ojos. En el despreciado, en el que no tiene probabilidades. Ahí es, Dios es un experto en poner sus ojos en los menos probables. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11 versículo 23, en la Nueva Traducción Viviente, dice: fue por la fe. Quiero hoy inyectarle fe, pero una mega fe. Dice: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, sin saber lo que Moisés significaría. Ellos solo tenían fe, ellos no sabían quién era Moisés. Permítame decirle que Moisés era un niño más en medio de una matanza de niños. Pero los padres vieron algo en Moisés. Así como tú has visto algo en tus hijos. Gracias. Dice: escondieron a Moisés durante 3 meses porque vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Gracias. Aquí hay mamás. Quiero hablar con mamás sobre todo. Perdónenme, papás, pero Dios me manda esto. Aquí hay mamás que desde que parieron vieron en sus hijos algo fuera de lo común. Algo que tú dices: no, es que mi hijo tiene algo, pastor. Tiene algo. Esta cipota tiene algo. Dice: vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Quiere decir que eres bienaventurada y bienaventurado, papá. Porque si hoy estás aquí, esta palabra es para ti. Ahora, hay niños y niñas que nacen en temporadas de alto riesgo de muerte y son atacados desde que nacen. Sufren enfermedades, ataques, crisis, les da asma, se ahogan, son enfermosos, son atacados, fueron embarazos de alto riesgo. Y usted dirá: pastor, si usted supiera lo que este cipote me ha costado. Claro, porque ese niño y esa niña tienen un propósito grande. Tienen un propósito grande. Ese niño tenía algo fuera de lo común y no tuvieron temor entonces de desobedecer la orden terrenal de la ley. Porque en aquel entonces el pueblo hebreo había sido sometido al látigo, a la esclavitud, a la humillación por muchísimos años. Ellos esperaban una promesa, el cumplimiento de una promesa. Ellos esperaban un libertador, ellos esperaban al escogido de Dios, sin saber de dónde vendría. Permítame decirle que entre todo el pueblo hebreo hay un matrimonio común, normal, conformado por una mujer llamada Jocabed y por un hombre llamado Amram. Y ellos saben, diga conmigo, saben. Mejor dicho, ellos tienen la fe de que ellos no son una familia común. Nosotros tenemos que, aunque hayan voces contrarias en nuestro oído diciéndonos: ¿y quién eres tú? Me permite decirle que el enemigo se empeña en hablar mentiras a los oídos de los escogidos, porque el trabajo de él es ese: cambiarle el chip al escogido. Pero cuanto más Satanás te diga que te tiene derrotado y que te va a acabar, más fuerte y más valiente, más determinado tú tienes que ser. Me permite decirle que Jocabed representa mujeres luchadoras. Representa mujeres que reciben la palabra, que reciben la promesa y que nunca se rinden. Jocabed, el espíritu de Jocabed es un espíritu luchador, es un espíritu que pare profetas. Gracias. El espíritu de Jocabed son vientres proféticos que fueron escogidos para parir propósitos, semillas. Dice que ellos vieron que el hijo que les había venido no era cualquier cipotillo, no era cualquier muchacho, no era cualquier niño. Y entonces, como ellos identificaron, y quiero hablar ahora con madres que han estado casi desmayándose porque le faltan fuerzas para seguir cuidando a tus hijos. Y la palabra del Señor me impacta porque me da a entender de que Jocabed y Amram tuvieron que remar contra la corriente. Predicar es fácil, pero vivirlo son otros 5 pesos. No importó lo que ellos tenían que hacer y sacrificar para guardar aquella asignación. Moisés portaba una asignación. Tus hijos portan asignación. Tus hijos son los pastores del mañana. Yo sí lo creo. Mis hijos son los profetas del mañana. Mis hijos son los cantores de mañana. Mis hijos son los evangelistas de mañana. Mis hijos son los maestros de mañana. Y no sé si tienes a tus hijos a la par, pero este es el momento en el que tú puedas darle un abrazo a tu hijo ahí a la par. Dale un abrazo a tu hijo, a tu hija. Si tienes 2, 3, abraza a los 3 y diles: tú eres el pastor de mañana, tú eres la profeta de mañana, tú eres el evangelista de mañana. Profetizo sobre ti que ninguna arma forjada podrá detenerte. Lo declaro, lo profetizo. Y si puedes, darle un beso también a tu hijo. Porque Jocabed, gracias, Quiero que me veas aquí, porque esta palabra se pone buena. Porque para Jocabed no importó tener que hacer lo que tuviera que hacer, ir en contra de la ley. Escúchame, en contra de la ley en aquel momento del faraón. Ellos tenían que desobedecer un edicto de muerte y esconder al bebé, creyendo que ese niño sería grandemente usado por Dios. Solo creyéndolo. Nadie había venido, como en otras ocasiones, que un profeta apareció y trajo una palabra. No, en ellos no hubo palabra profética. Solamente la fe. Por eso son mencionados ellos en Hebreos. Por la fe, Jocabed y Anrán guardaron a Moisés. Solo por la fe. Este es un niño que tiene propósito. Tu fe. Escúchame, tu fe, lo que tú declares, lo que tú confieses, lo que tú creas, lo que tú decretes, lo que tú desates, será trascendental para tus hijos. Dios me habló y me dijo: hoy vas a ministrar padres. Y me permite decirle que a las 8 de la mañana no pude hacerlo porque la iglesia estaba full. Pero a lo mejor en este servicio Dios sí me lo permite bajar y ministrar a algunos padres. Pero el Señor me dijo: ministrarás a padres que tienen una característica: son exagerados en su fe. Son exagerados en su fe. Que creen, mamás que están aquí, que creen, que siempre lo han creído y seguirán creyendo, que lo que parieron tiene propósito. Y el propósito no es pequeño, el propósito es grande, la asignación es grande. Porque el Señor dice: porque vengo guardando de la muerte y del pecado a tus hijos, y los voy a promover, dice el Señor, y los voy a levantar, dice el Señor. El Señor me mostraba cómo Él levanta a Moisés de esta nueva temporada. Moisés de los últimos tiempos. Se levantan profetas de los últimos tiempos. Se levantan evangelistas de los últimos tiempos. Se levantan siervos de los últimos tiempos. Se levantan adoradores de los últimos tiempos. Y Dios hace crecer en esta iglesia en específico, y con personas que están aquí en específico, gente con propósito, con legado, con herencia, con ministerio. Pero para que eso suceda, necesitamos mujeres valientes como Jocabed. Y quiero salirme un poco, si me lo permite. Porque las Jocabed son guerreras. Las Jocabed siempre tienen más peso en el hogar, muchas veces. Porque Jocabed es tan trascendental en aquel hogar que es mencionada como hija de Leví. Es una mujer con un manto sacerdotal. Es una mujer dispuesta a sacrificarlo todo por lo que parió. Miren, esconder un niño por 3 meses se escucha fácil, rodeado de soldados. Si ellos desobedecían al edicto del faraón, también morían ellos. Lo que Jocabed hace es extremadamente valiente. Y te pueden llamar ridícula, y te pueden llamar loca, y te pueden llamar exagerada, pero tú vas a remar contra la corriente a favor de tus hijos. Porque mientras otros papás son aguados y le dan a sus hijos todo lo que quieren, tú eres la Jocabed de tu casa. Estricta, fuerte. Usted se congrega, usted va a la iglesia, usted lee la Biblia, usted me ve muñequitos pero cristianos. Aquí tiene que haber Jocabed. Porque usted tiene que criar un cristiano verdadero. Porque Dios le va a demandar qué hizo con esa herencia. ¿Qué hizo con ese hijo que le dio? ¿Lo crió como un pagano? Yo decía en el servicio de las 8, nunca olvidaré la uña del dedo gordo de mi papá. Cada vez que me sentaba a la par de él en la iglesia, me llevaba, me sentaba a su lado, siendo un niño de 6, 7 años, 8 años. Y yo no podía moverme de ahí. Tenía que escuchar la palabra. Yo no podía ir al baño. Tenía que respetar la palabra. Ahora hay gente grande, vieja, que pueden gobernar su cuerpo y se viven levantando para el baño en medio de la palabra. No saben lo que es respeto a la palabra. Por lo menos yo agradezco a Dios que me crié, me formé en una iglesia de disciplina. ¿Qué sería de mí si no me hubieran formado así? Y si yo me movía y si yo quería hacer algo, mi papá me agarraba, me metía la uña aquí. Miren, yo sentía que se quedaba la mitad de la oreja en la mano de mi papá. Y yo ahí tenía que estar bien vestidito, de manga larga, de pantalón de un solo quiebre, bien recortadito mi cabello. Ahí tenía que estar escuchando palabra del Señor, escuchando palabra del Señor, escuchando palabra del Señor, escuchando palabra del Señor, escuchando palabra del Señor. Una vez alguien me preguntó hace poco, ¿a qué instituto bíblico fuiste? Quiero saber cómo has aprendido todo lo que Dios. Yo le dije, nunca fui, he ido a un instituto bíblico, pero siempre mi padre me sentó a la par de él y escuché palabra y escuché palabra y escuché palabra y escuché palabra y escuché palabra. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Usted me está entendiendo eso? Hombres y mujeres valientes como Jocabed y como Amram, los padres de Moisés. Créele a Dios con locura. El faraón había dicho que todo varón que nazca muera, sea lanzado al río lleno de cocodrilos. Pero Jocabed dice, no, mi hijo no morirá. Aquí hay gente, aquí hay mujeres dispuestas a remar en contra de la corriente y a decir, mis hijos no se los va a comer el diablo. Mis hijos serán siervos de Dios. Y de eso me encargo yo. No importa lo que tengas que sacrificar, no importa lo que tengas que arriesgar, no importa lo que tengas que hacer a favor de tus hijos. Porque Dios bendice a aquellos que están dispuestos a esconder la semilla. Tus hijos son semillas. Y me permite decirle que tus hijos, sus hijos, son semillas fuera del promedio normal. Hay una semilla común, normal, que crece lo normal y que da el fruto de lo normal, pero hay semillas que rompen paradigmas, que rompen estándares. ¿Alguien me está entendiendo esto? Y tus hijos romperán estándares. Tus hijos serán los mejores en el área donde Dios los coloque. Tus hijos serán prósperos. Tus hijos, todo lo que toquen prosperará. Y donde quiera que la planta de su pie pisare, lo conquistarán. Tus hijos serán otro nivel. Alguien levante la mano y diga amén a eso, por favor. Quiero darles rápidamente características especiales que Jocabed y Amram tuvieron para romper con lo común. Lo primero que quiero resaltar de este matrimonio es que ellos fueron valientes. Fueron valientes, diga conmigo, fueron valientes. Hay que ser valiente para recibir tanto golpe del infierno y seguir de pie. ¿Y por qué el diablo se ha ensañado tanto contigo? No es por ti, es por tus hijos. Escúchame. De cierto, profetizo que tú naciste con una marca de escogido y que a pesar de todos tus errores, un día estarás en el reino de los cielos. Pero lo que pariste mira, a veces nosotros pensamos, Dios ha sido bueno conmigo y Dios ha sido grande conmigo. Sí, pero en tus hijos eso se multiplicará, se quintuplicará. Créame. Desafiar el decreto de Faraón no era de cobardes. Pararse en la brecha ahora y desafiar toda la corriente del mundo no es de cobardes. Pararnos fuerte ante nuestros hijos y decirle: usted va a ir a la iglesia y usted va a leer la escritura. Yo recuerdo que mi papá fue bien drástico conmigo y mi mamá también, cada quien a su forma. Mi papá eran golpes fuertes y mi mamá me castigaba, me hincaba en el sol y me ponía una Biblia en la mano y me decía: usted no se levanta de ahí hasta que se aprenda este capítulo. Un capítulo. Gracias. Sobre todo hay jovencitos aquí viéndome. Pastor, deje de estarle dando ideas a mi mamá. Y allá me levantaba yo: ¿Ya te lo aprendí? Sí, ya me lo aprendí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en la ley, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Más despacio, más despacio. Eso marca a los hijos. ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? ¿Gritos? ¿Pleitos? ¿Envidias? ¿Divisiones? ¿Crítica? ¿Chambres? ¿O la palabra del Señor? Jocabed y Anrán fueron valientes porque fueron en contra de decretos de muerte. En aquel momento miles de niños murieron, miles de propósitos murieron, miles de semillas murieron. Pero ellos arriesgaron todo porque ese libertador había nacido en esa casa. Mujer, tú no sabes lo que has parido. Pero Dios te va a dar años para que tus ojos lo vean. Y como decía Isaías, no solo lo verás en tus hijos, también lo verás en los hijos de tus hijos. Gracias. Esto me emociona. Josué capítulo 1 versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces. Ha llegado el tiempo de ser valientes. Padres valientes, papás valientes, mamás valientes. No temas ni desmayes. A alguien Dios le está diciendo: no temas, no tengas miedo, no te rindas, no tires la toalla, sé valiente porque Jehová está contigo y lo seguirá estando a donde quiera que vayas. Pero hay una característica más, aparte de la valentía de Jocabed y Anrán, y es que Jocabed y Anrán estaban comprometidos con la asignación que había en su casa. Hay papás comprometidos con los estudios de sus hijos, gloria a Dios. Son tan dedicados que hacen la maqueta, que hacen las tareas, que hacen todo, que van a las reuniones. Yo no puedo con eso. Hoy no se sabe si son los niños o los papás los que estudian. Pero ¿por qué no eres comprometido en lo espiritual también? ¿Por qué no eres comprometido con la asignación? Si supieras que si eres más comprometido con la asignación que con lo académico, a tu hijo no le faltará nada. Hay padres matándose la vida para que sus hijos sean médicos, ingenieros, doctores, etc. ¿Y de qué les va a servir? ¿De qué sirve ver un médico borracho? ¿De qué sirve ver un ingeniero botado en una cuneta? Es mejor que ellos cumplan la asignación espiritual y todo lo demás será añadido, dice la palabra del Señor. Si tú eres un padre que te comprometes a traer a tu hijo todos los días a la iglesia, a instruirlo, a enseñarle la palabra, a enseñarle a orar, a enseñarle que debe de tener temor de Dios. Moisés y Jocabed
estaban comprometidos con aquella asignación. No titubearon, no retrocedieron. Lo que comenzaron lo terminaron.
Tú tienes que ser un papá y una mamá que lo que comience lo termine. Si tú te dejas de congregar hoy, tus hijos pagarán las consecuencias. Por eso tú y yo tenemos que comprometernos. Diga conmigo: comprometerme, sobre todo con la asignación de mis hijos, sobre todo con el ministerio de mis hijos. Quizás los ataques y los demonios han intentado agotarte en esta última temporada. Estás agotado, estás agotada. Pero recuerda que tu fortaleza viene de Jehová. Y Él te ayuda. Y Él trae esta palabra como una garganta seca a la cual le cae un agua fresca. Así está viniendo esta palabra al corazón de mujeres. Y Dios te está diciendo: es hora de levantarte. Es hora de seguir peleando por tu casa. Es hora de seguir peleando por tus hijos. Un día entenderás. Quizá ahora no lo entiendes, pero un día Dios te lo hará entender y dirás: ahora entiendo por qué las cosas pasaron así. Verás la recompensa de los impíos, que hoy sonríen y mañana llorarán. Pero tú y tus hijos, sobre todas las cosas, recibirán la salvación. Y la última característica, y no por ser la última, es la menos importante, porque es una de las más importantes para mí, quizá la más importante, es que Jocabed estuvo dispuesta a dar a luz. Y le voy a explicar por qué. Faraón tenía un séquito de parteras. Mire esto. Faraón tenía un séquito de parteras. Digamos que para 500 mil mujeres hebreas habrían 1,000 parteras, 500 parteras, no lo sé. ¿Sabe lo que es una partera? Una mujer que asiste a un parto. Estas parteras recibieron órdenes de parte del faraón, y el faraón le dijo a las parteras: ustedes son las responsables de recibir esos bebés en sus manos. Si es niña, la dejan vivir. Si es niño, en ese mismo momento lo matan. Casi que las parteras eran el ejército asesino del faraón. Ahora, Jocabed es una mujer valiente y es una mujer que rompe el estereotipo de una mujer común, porque Jocabed dice: ha llegado la hora de parir y pariré sola. A mí me han contado, ustedes me van a decir, y yo también estuve en el primer parto. Bueno, estaban los partos de mis tres hijos, pero en el primer parto de Suri, mi esposa hizo todo lo posible por parir a Suri normal y no pudo. Y no le voy a decir tanto detalle, pero mi esposa ahí estaba que se moría. O sea, eso era: mátenme, por favor, mátenme. Ya rájenme, ya no aguanto. O sea, aquello era un cuadro increíble. Yo estaba ahí que me desmayaba. Hasta que la tuvieron que intervenir, ya no pudo más y tuvo que hacerle una cesárea. Pero las mujeres que están aquí y los hombres que estamos aquí, a mí cuando me da una calentura, yo me escapo de morir. Mi esposa lo sabe, yo me tiro y llamo al abogado y digo: llamen al abogado, quiero hacer el testamento. Sí. Y me miden la temperatura y 38 tengo. Pero yo estoy a Ringo. Ringo le queda a la Miriam, digo yo. ¿Sabe quién es Ringo? Mi perro. Y los chepes los bautizó Victoria, así se llaman, son los pericos. Los chepes que le queden a Mateo. Yo comienzo a delirar. Me estoy muriendo. Las mujeres no. Las mujeres son capaces de soportar dolores extremos. Y Jocabed es tan valiente y tan decidida. Escúchame esto que te voy a decir. Que ella no necesita una partera. Ella se anticipa. Y ella pare al niño sin asistencia. Y esto es poderoso porque ella tuvo que parir sola el propósito. Y el Señor me dijo: tendrás frente a ti, Jocabed, que les toca solas. Lo más duro les ha tocado solas. Han estado solas durante los procesos. Han estado solas durante las dificultades. Les ha tocado solas. Hay muchas personas aquí que esta palabra no tiene mucho sentido, pero hay corazones aquí que esta palabra sí tiene sentido. Porque parir sola, sin asistencia, es sinónimo de recibir mucho dolor y tener la valentía para pujar fuerte. Para decir: este niño tiene propósito y este niño no se muere. A este niño lo paro yo. Ya que hay mujeres que no han parido uno, han parido dos, han parido tres, han parido más. Propósitos. Porque pariste un profeta. Porque pariste un pastor. Porque pariste una adoradora. Porque pariste un libertador. Porque Dios te hizo de un material único y resistente. Yo quiero que levanten la mano todas las Jocabed que están aquí. Dios, Jocabed, que estás aquí, mujer con el espíritu de Jocabed, te hizo de un material único y resistente, que puede resistir los procesos más fuertes, más difíciles, más duros. Y estarás ahí siempre velando por ese propósito que pariste. Pelearás como una leona. Vas a pelear, vas a rugir como una leona. No vas a permitir que ningún demonio te destruya tus hijos, porque Dios te hizo fuerte. Gracias, Señor. Me permite decirle que Jocabed y Anrán no solo tuvieron a Moisés, parieron dos hijos más, uno llamado Aarón, un sacerdote de Dios, y otra niña llamada Miriam, una profetisa y cantora. Quiere decir que Dios no solo cumplirá en uno, cumplirá en todos. Gracias, pero Dios cumplirá en todos tus hijos. Cada uno de tus hijos tiene una asignación. Moisés fue amigo de Dios, face to face con Dios, vio a Dios cara a cara, fue el libertador, fue el hombre líder. Pero Aarón fue su mano derecha, fue el sacerdote, fue el hombre que realizaba los servicios ministeriales con el pueblo, dirigía al pueblo, era la ayuda que Moisés tenía ministerialmente hablando. Y Miriam era una poderosa profeta de Dios, con una voz, con una boca de autoridad. Pero además Miriam era una cantora, amaba el pandero, amaba adorar a Dios con todas sus fuerzas. Vine a decirte algo, que con esto quiero cerrar. Todos tus hijos, no importa los que hayas parido, todos, sin excepción, todos tienen una poderosa asignación. Y se cumplirá. La palabra del Señor dice: yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. La palabra del Señor dice en Salmos capítulo 112, versículo 1. Salmos capítulo 112, versículo 1. Mire esto: alabado sea el Señor. Léalo por favor conmigo. Dice: alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Versículo 2: sus hijos tendrán éxito. ¿Cómo son los hijos de los que alaban a Dios? Tus hijos serán exitosos. Gracias, pero yo no sé si se me durmieron en el camino. Pero tus hijos serán exitosos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Oh my God. Dice, toda una generación de justos será bendecida en tu casa. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Esta promesa es para tu casa. Escríbela, tenla en un cuadro en tu casa como una promesa para tus hijos. Tus hijos serán bendecidos, prosperados, enriquecidos, guardados. Yo quiero esta mañana que, si aquí hay papás, mamás con sus hijos, vengan al altar rápido, vengan al altar. Trae a tu hijo, tráelo. Y si ya está adolescente y tiene vergüenza.